Si me permite, señora Rom.
Detalle. Buenas tardes, señor juez.
Detalle para aclarar. Antes de su detención, que parece ser el 17 de enero del 2002, ¿usted conocía a la señora María Edith Bordón, que fue la persona secuestrada?
Sí, señor juez, la conocía porque habían ciertas relaciones familiares. La conocía, sí.
Perdone que le pregunte, ¿qué intensidad en las relaciones familiares, dice usted? ¿Implicaba que conocía exactamente, pues, cómo, dónde vivía, cómo se movía, cuál era lo habitual en su vida, lo que hacía?
Sí. Señor juez, solamente encuentros muy ocasionales, no conocía detalles de la vida de esta persona.
¿Cuándo toma conocimiento usted de que lo involucraban en alguna medida en el proceso, o en el proceso relativo al secuestro de la señora Bordón?
En el momento en que fui secuestrado, el día 17 de enero, los agentes que me capturaron me hacían responsable de eso, y como ya indiqué, me hacían además responsable no solo de eso, sino de aquel supuesto plan de desestabilización política que se quería generar en contra del gobierno, alianza con otros sectores políticos y empresarios.
¿Pero no le señalaban en consecuencia ningún hecho en concreto, que alguna prueba que se haya aportado en el juicio respecto de la razón, que fuera la razón política o también o solo la razón política? ¿Algún indicio de haber habido en el proceso para que lo involucraran, no? ¿O no? En el proceso,
bueno,
a propósito del secuestro de la señora Bordón.
Bueno, ellos decían tener un testimonio, de una persona a la cual supuestamente yo le habría entregado, producto en dinero de ese hecho criminal, resultante de ese hecho criminal. Esa persona que decían ser testigo de ese hecho y que sería la persona que me estaba acusando, fue la misma persona que cité al principio de mi declaración, un secretario del ministro. En el área económica, un proyecto de inversión en el área económica para pequeños productores rurales. Ese señor me decían que me estaba acusando de ese hecho. Eso era lo que ellos argumentaron.
O sea, fue esa persona el 17 de enero del 2002, antes de su secuestro, entre comillas, que le informó que existía esta prueba, este indicio, esta acusación. En concreto.
No, señor juez, no. Los agentes que me secuestraron esa noche del 17 de enero me dijeron hijo y me estaba acusando de que solamente yo había hecho entrega de un dinero producto de ese hecho criminal.
Gracias.
Y esa misma persona que me estaba acusando fue la persona que me tendió la celada para que yo sea secuestrado en aquel local en el centro de Asunción, con el pretexto de que él se había mudado de casa al centro de Asunción y que me estaba esperando para una supuesta reunión. Esa persona, en los registros telefónicos, que me llamó ese día, que yo me volvió a llamar antes de que yo sea secuestrado. Yo lo llamé aproximadamente a las 9:30 de la noche, porque no lo estaba viendo donde me dijo que iba a estar, frente a la casa. Celular. Como dije al principio, me había dicho esa persona, ya está frente a la casa. Le dije, sí estoy, pero no te estoy viendo. En ese momento, un buen grupo de hombres, aproximadamente 10, se abalanzaron sobre mi persona y me retuvieron y me introdujeron en aquel auto donde empezaron las sesiones de tortura.
Que se autoinculpara. ¿Le presentaron algún documento, un proyecto para firmar? ¿O fue todo verbal, no?
Señor juez, fue todo verbal. Ellos me establecieron las condiciones de lo que yo tenía que firmar para autoinculparme ante aquel fiscal que actuaba en esa causa, de nombre Hugo Velázquez, pero no me presentaron nada por escrito.
Todo aplicado las gestiones que hizo respecto de su situación de liberación, todo esto entre comillas porque son cosas que no nos contan totalmente por ahora, que usted hizo muchas gestiones judiciales, parece, al sobre particular, pero no hizo gestión, ¿qué gestión judicial hizo respecto de este involucramiento que le hacían en el caso del secuestro de la señora Bordón? En el juicio respectivo, ¿hizo alguna gestión ante un tribunal para dejar claro que usted no tenía nada que ver en esto, en eso?
Otros abogados cuestionaron ese proceso por preconstitución de pruebas, por evidente falsedad en el sustento de esas acusaciones. Uno de los abogados de uno de los refugiados aquí, que está también en Brasil, presentó en su momento un pedido de nulidad absoluta de ese proceso por varios motivos de violación del debido proceso, lo que no fue aceptado por el juzgado de garantías. En ese proceso nosotros nos consideramos... Perdón. Sí, en ese proceso nosotros nos consideramos en un estado de indefensión, porque nada era aceptado de lo que era propuesto por nuestra parte, y, como se dice normalmente, a tambor batiente, ese proceso iba avanzando hacia una posible incriminación y condena absolutamente injusta contra nuestras personas.
¿Se acuerda que nunca se presentó personalmente usted ante un juez?
No, yo me he presentado en un juicio preliminar donde se tenían que sustanciar pruebas, pero junio o julio del año 2003. Entonces, era un juicio de sustanciación de pruebas que nosotros, yo personalmente he cuestionado, pero, como le digo, estábamos en un estado de indefensión en ese proceso. Nada era aceptado de lo que era propuesto por nuestra parte.
Pero no lo detuvieron en consecuencia.
Me detuvieron, sí, en el año 2002.
No,
me detuvieron
después.
Sí, le digo, sí. No, yo fui detenido, sí, en ese proceso unas 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo tenía medidas sustitutivas de libertad por el juzgado de garantías. Entonces, esas medidas fueron quebradas en un tribunal de apelación. Fui detenido 2 semanas y por resolución de ministros de la Corte Suprema de Justicia, quedé en libertad. Pero eso fue solo por un periodo de 15 días.
Unas pequeñas cosas que me llaman la atención. Usted dice me llama la atención. ¿No le llamó usted la atención que alguien que lo secuestra, según usted, actúe a cara descubierta? Normalmente no ocurre así, parece.
Por supuesto, señor juez, que no, que me llamó la atención. Y tanto me llamó la atención que en ciertos momentos locales de nuestro secuestro porque estaba en una pieza mía, que no se preste a manejar su vehículo porque ellos tenían el vehículo del señor Martí en la casa donde nosotros y hechos en los cuales los agentes del Estado iban a hablar lo que querían y nosotros ya íbamos a estar asesinados y ahí se acababa todo el proceso. Entonces, lógicamente que me llamó la atención y por eso siempre tuve la sospecha de que una gran posibilidad era de que yo sea asesinado. Caso que no accediese a firmar las declaraciones que ellos solicitaban y por las cuales hasta el propio ministro de Interior me había ofrecido sacar del país, colaborar, autoinculparme y la posibilidad de salir del país.
Perdone que vuelva atrás por una cosita, señora Arón. Usted dice que estuvo detenido por la causa de que se, a propósito del secuestro de la señora Bordón, estuvo detenido por 2 semanas y que fue liberado por la Corte Suprema. ¿Cuándo fue liberado? ¿Qué fecha fue liberado?
Señor juez, no recuerdo exactamente la fecha, pero eso habrá sido en el segundo semestre del año 2002. Bien avanzado el segundo semestre del año 2002, tal vez. Septiembre, octubre, tal vez.
Y teniendo en cuenta que fue la Corte Suprema que nos liberó, o sea, el Poder Judicial, usted abandona el país el 11 de agosto del 2003, ¿no es así?
Así mismo, señor juez.
¿Qué hecho puntual que haya ocurrido lo hace abandonar el país en esa fecha?
El hecho fundamental que a tomar esa decisión, junto con los otros 2 ciudadanos que están también refugiados aquí en Brasil por las Naciones Unidas, fue el estado de indefensión ante el sistema judicial, la falta de imparcialidad del sistema judicial paraguayo y el grave peligro que corríamos por la impunidad a la que fueron llevados.
El secuestro suyo y la detención suya o por la indefensión en el caso del proceso
y tortura de mi persona y del señor Martí y también por la falta de reconocimiento de nuestros derechos o el estado de indefensión en el cual nosotros nos hemos visto ante el sistema judicial paraguayo. Por lo tanto, que como había señalado al principio, conocidos en esa causa penal y acusados en esa causa penal a partir de un hecho de secuestro y tortura que sufrimos con claras connotaciones políticas. Eso mismo hubiera motivado al Ministerio Público o al sistema judicial paraguayo a declarar la nulidad de esas acusaciones sin fundamento que se hicieron contra nuestras personas. Pero eso no ocurrió de esa forma. Por el contrario, ocurrió la impunidad de los responsables de nuestro secuestro y tortura por la falta de acusación del Ministerio Público y un estado de indefensión en el cual nosotros nos hemos visto ante una acusación penal que tenía más una motivación política que fundamentos fácticos reales construidos a partir de un debido proceso penal.
Gracias, señor. No tengo más preguntas, señor.
Muchas gracias, juez Eduardo Bío Grossi. Señor Juan Arrom, tengo algunas preguntas y quisiera enfocarlas el día en que fue encontrado. Usted mencionó que estuvo en tres lugares distintos y en la última casa el 30 de enero de 2002 es cuando salió o fue liberado, encontrado. ¿Podría narrar lo sucedido ese día? Ya lo hizo, pero ¿podría ampliarlo?
Sí, con mucho gusto, señor presidente. Ese día 30 de enero, por la mañana, como siempre habían custodios en esa casa, armados, un poco antes del mediodía, llegan dos personas, que repito, yo no sabía sus nombres, solo supe sus nombres después de o tres semanas en algunos casos liberado. Llega esa mañana al que después reconocí como siendo el comisario Saturnino Gamarra y al que también después reconocí como uno de los torturadores, uno de los principales y más bestiales torturadores, apodado tortura, llamen a Kabul, de nombre José Shemori. Llegaron esa mañana poco antes del mediodía a revisar en qué condiciones yo estaba. Fue en ese momento que yo pregunté cuándo nos presentarían ante la justicia. Dijeron tal vez viernes o lunes, tienen que sanar las heridas. Yo estaba en ese momento realmente ya con poco seamos puestos a disposición de la justicia. Y entonces, ese día, estaba con la puerta cerrada en la habitación donde me mantenían secuestrado, muy pensativo, hasta deprimido, angustiado, cuando en horas de la tarde escucho los gritos de Anuncio Martí diciendo, soy Anuncio Martí. Pensé que este amigo se había vuelto loco y lo primero que pensé es que nos iban a asesinar. Yo siempre pensé gritar también para llamar la atención de los vecinos, pero como nunca supe dónde estaba y la reacción que podían tener los captores, nunca lo hice. Pero él lo hizo porque él tenía la posibilidad de una pequeña visión, según dijo, a partir de una ventana de las personas que estaban en la calle. Comentó, visualizó que había medios de prensa como conocía a mis hermanas, las vio enfrente y comenzó a gritar. Ahí yo pasé para la pieza donde él estaba, comencé a gritar también mi nombre, pregunté por mis hijos. Pregunté por mis hijos porque durante el secuestro en varias ocasiones amenazaron que mis propios hijos serían asesinados. Ahí preguntan de fuera y le escucho a mi hermana Cristina, pregunta si había gente en la casa y yo le digo que no sabíamos. Ahí voy hasta un pasillo, miro, había una mesa donde los agentes que nos custodiaban siempre estaban juntos. Veo que no hay nadie en esa mesa y busco la salida de la casa. Entro a la puerta principal, doy vuelta la llave porque la llave estaba puesta, estaba cerrada por dentro. Lo que motivó la sospecha de que uno de los agentes que nos mantenía secuestrado haya huido por detrás de la casa. Pero esa fue una conjetura posterior. Yo en ese momento automáticamente di vuelta la llave, abrí la puerta, salí hacia la calle y a la primera persona la primera persona que se me aproximó fue el de forma confusa, por supuesto, en ese estado empecé a relatar que habíamos sido secuestrados y dando otros detalles. Ahí en ese momento se acercaron mis hermanas, se acercaron otros medios de prensa y fui relatando de forma bastante confusa y desordenada algunos elementos, algunos datos de los días que vivimos bajo ese secuestro. Después hubo una confusión grande porque llegaron policías uniformados, nos querían todo el pueblo, impidió que seamos detenidos. En ese momento el defensor adjunto del pueblo parece que dialogó con el jefe de los policías uniformados que estaba presente ahí, a los efectos de que ese policía en un vehículo hasta el sanatorio Migones, donde después quedamos internados. Entonces subió ese policía al frente, un hermano mío dirigió el vehículo y atrás subimos el señor Anuncio Martí, yo y el defensor adjunto del pueblo, y en ese vehículo nos trasladamos hasta el sanatorio Migones de Asunción. No sé si
usted mencionó. Estoy respondiendo. Sí, cuando estaban en ese momento que se dieron cuenta que ya no estaban sus las personas que los tenían privados de la libertad, el señor Anuncio Martí y usted estaban en habitaciones separadas.
Así mismo, señor juez. A nosotros siempre nos mantuvieron en habitaciones separadas.
¿Pudo simple y sencillamente abrir la puerta y salir? No estaba con seguro la puerta, es decir, no estaba con llave en la habitación.
Las habitaciones donde nosotros estábamos no estaban llaveadas porque había una guardia permanente sobre nosotros. No sé si me está escuchando porque la transmisión parece que paró.
Escuchamos perfectamente.
Sí, no, las piezas donde nosotros estábamos no estaban llaveadas. Los a veces dejaban abierta, a veces dejaban cerrada la puerta. En esa ocasión, cuando yo escucho los gritos de Martí, abro la puerta, no tenía llaves. Incluso porque las dos habitaciones estaban en un rincón de la casa y frente a ese rincón de la casa ya estaban los captores armados que siempre vamos. En mi caso, por ejemplo, permanentemente no pasaba media hora que venían a la pieza para controlarme. De noche inclusive había muchas comunicaciones vía celular, se escuchaba que los captores se comunicaban bastante por radiotransmisor y entraban efectivamente donde yo estaba con linternas para hacer un control sobre mi persona. Pero en el momento de salir, la puerta de acceso de la casa sí estaba llaveada, pero la llave estaba puesta. Por eso yo di una vuelta a la llave, abrí la puerta y salí para afuera de la casa.
Usted mencionó que pudo ver los autos en el cual salieron estas personas?
Yo vi vehículos que en ese periodo en que estuve secuestrado fue el vehículo en el cual me introdujeron la noche del 17 de enero.
Pero estamos hablando del tiempo.
Yo no actores. Esos vehículos de los captores difundió y hasta hoy sigue difundiendo repetidamente esas imágenes de la huida de los captores, que dicho sea de paso, sin placa de identificación y sobre los cuales no hubo ninguna persecución policial.
¿Usted sabe quién era el propietario de la casa? De la última, ¿no? Donde, del 30 de enero, sí. Cuando fue liberado.
Yo supe de que esa casa pertenecía a un comisario de la Policía Nacional de nombre Francisco Flores. Eso es lo que me consta. Y creo que eso no está controvertido en el proceso que llevó adelante el Ministerio Público.
¿En qué momento fue el peritaje privado, los médicos que lo vieron?
A nuestra llegada al sanatorio Migone, me trasladaron a mí, puedo hablar por mí, el señor Martí hizo su testimonio por affidavit, me llevaron a una sala donde habían numerosos médicos y enfermeras, algunas enfermeras. Uh-huh. Ahí comenzó la revisión médica por parte de los médicos que me atendieron. Como lo digo, lo que a mí me consta es que 13 médicos firmaron la revisión de ese día, 13 médicos, entre los cuales constan 3 médicos que son funcionarios del Estado paraguayo, de la Corte Suprema de Justicia y también del Ministerio Público.
Usted me salieron de la casa, ¿estaba el defensor adjunto del pueblo?
Él no estaba aún. Cuando yo salí de la casa habían todavía pocas personas. El defensor adjunto del pueblo llegó después de nuestra salida de la casa.
¿Y por qué no él intervino para los peritajes? Él no fue a...
Señor juez, no sabría decirle por qué él no estuvo presente en el peritaje, pero sí, en el momento en que, no recuerdo si fue antes del peritaje o después del peritaje, que era vino en nombre de la Corte Suprema de Justicia a decirme personalmente que la Corte de Suprema de Justicia estaba dando todas las garantías para que esto sea investigado y para que las personas responsables de los hechos que nosotros sufrimos sean sancionadas conforme a la ley. El nombre de esa persona, inclusive puedo decir, porque lo recuerdo, el doctor Marcos Con.
Estamos terminando su declaración. ¿Quiere decirle algo más a esta Corte Interamericana?
Sí, señor presidente. Algo breve. Me cuesta mucho hablar de cómo yo me siento. A veces no tengo condiciones psicológicas para eso. Pero decir que el daño psicológico y físico que yo he sufrido junto con el señor Anuncio Martí son daños irreversibles y no son cuantificables. No hay moneda que cuantifique este tipo de daños. No hay reparación económica que pueda superar las perennes, tipo psicológico, moral, la estigmatización sufrida por 16 años seguidos y 15 años en los cuales nosotros estamos con protección de las Naciones Unidas en Brasil. Se ha hablado en este proceso en las últimas semanas de aspectos monetarios, reparaciones económicas no verdaderas, cifras que supuestamente la Comisión Interamericana ya habría recomendado que pague al Estado paraguayo, informaciones inverídicas. Yo quiero decir, y es muy importante, quiero dejar constancia ante esta excelente cifra que yo personalmente reclamo por daño moral, psicológico, físico e irreversible. No me refiero a los daños materiales, que eso será detallado en los alegatos de escritos finales. Me refiero a los daños inmateriales, irreversibles. Tienen un carácter referencial y simbólico que quiere expresar el daño o la gravedad de estos hechos. Y reitero, pensará que esta excelentísima Corte Interamericana va a acceder a un reclamo y va a condenar a un Estado a una reparación no solo millonaria, sino billonaria, como se anduvo difundiendo de forma no verídica. En definitiva, esta excelentísima Corte Interamericana va a disponer, si es que corresponde, la reparación que corresponda. Pero repito, nadie en su sano juicio va a pensar que es practicable y que es aplicable una reparación económica que exceda absolutamente el criterio de esa excelentísima Corte Interamericana. En ese sentido, y reitero, yo reclamo personalmente y el señor Martín en los alegatos escritos finales una reparación por daños irreversibles sufridos en estos años, una cifra de $50 millones, que reitero, es una cifra simbólica que tan solo se han vertido públicamente y que en general valoraciones estrictamente monetarias pretenden descalificar a los derechos humanos, a las organizaciones y defensores de derechos humanos. Entonces, ese es mi testimonio final que quiero dejar a esta excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este final, en esta audiencia, hubiera querido que todo se resuelva dentro del sistema judicial paraguayo, hubiera querido que mi país sea un país donde rija el Estado de Derecho. Lamentablemente no ha sido posible y hemos llegado a esta instancia. Entonces, una vez más, dejo muy claro que esa cifra simbólica que yo estoy mencionando a la excelentísima Corte es como referencial que solo quiere mostrar la gravedad del daño y quedará, por supuesto, a criterio de esta excelentísima Corte Interamericana la definición de este caso. Muchísimas gracias, señor presidente y señores jueces de esta excelentísima Corte.
Esta Corte ya no tiene más preguntas. Señor Aaron Swart, muchísimas gracias por su participación en la audiencia. Damos por concluida su declaración. Si así lo desea, puede seguir la transmisión en vivo de la audiencia. Antes de continuar con la siguiente declaración, se hará un receso de 10 minutos. Se suspende la presente audiencia. Reanudamos en 10 minutos.
De pie, por favor, la Corte se retira.
Muy buenas tardes, antes que nada, bienvenidos. Esta es una edición especial de Informe 800. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo la audiencia desde San José de Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso en donde el Estado paraguayo ha sido demandado por 50 millones de dólares y más moneditas, en total de 63 millones de dólares, por un presunto plagio cometido por Juan Arrom y Anuncio Martí, presuntamente. Se mencionó a mucha gente en este tema. Comisario Gamarra, el ex viceministro de Justicia, el propio Marcos Álvarez, testigo protegido del caso María de Bordón de Bernardi. Yo pregunto algo. Voy a hacer un pequeño resumen. Ahora es una audiencia de 10 minutos. ¿O queréis ir a pausa? Pagamos pausa. Pagamos pausa, después les doy un pequeño resumen de lo que yo entendí de la declaración en sí de Juan Arrom.